Muchas gracias a ustedes. Es hermoso estar con ustedes. Siempre me siento contento de estar con ustedes. Mientras yo pensé que iba a estar aquí con ustedes, yo pensé, voy a hablar algo de que Jesús dijo acerca de ustedes. Él dijo algo acerca de ustedes. Hace 2000 años, sí, pero siempre Él habló acerca de nosotros. Esto es lo que dijo Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Y dijo en el verso 13, vosotros sois la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz, ni se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen vuestro Padre que está en los cielos. Lo que Jesús dijo, quiero que ustedes sean como sal. En otras palabras, quiero que vivan en cierto modo que la gente sienta sed y hambre de venir a Jesús. Quiero que ustedes sean compasivos y que muestren el amor de Cristo. Así que la pregunta que les voy a hacer es, ¿cómo podemos lograrlo en este siglo número 21? Apenas leí un libro que se llama Las Aventuras Inesperadas. La razón que lo llamé es porque de veras creo que si seriamente recibimos el mandamiento del Señor, seríamos sal y luz. Si en verdad somos motivados a hablarles a otros acerca de Jesús, si nosotros estamos dispuestos a hacerlo, y si somos gente de oración, siempre seremos sal y luz. Y representaremos a Jesús. Esto será tan hermoso que nunca sabrán lo que va a suceder. Cuando ustedes vienen a ser uno de los aspectos más hermosos de la vida cristiana. Les voy a dar un ejemplo. Hace algunos años, cuando yo era un cristiano nuevo, como que era, continué trabajando como editor para el periódico de Chicago. Una ocasión yo estaba recogiendo mis cosas para irme a mi casa, pero fue uno de esos momentos que el Espíritu Santo me estaba literalmente pateándome mis pantalones para que yo fuera a compartir mi fe con un ateo que yo conocía que trabajaba en esas oficinas e invitarlo que viniera al servicio de nuestra iglesia para el servicio de las Pascuas. Yo sentía ese deseo fuertemente. Yo pensé, algo hermoso va a suceder. Este individuo va a caer de rodillas y esto va a ser hermoso. Entonces, yo fui con una gran confianza a la oficina de este individuo. Cuando entré en su oficina, vi, y todo lo que vi fue, mi amigo estaba detrás de su escritorio. Lo saludo, ¿cómo estás? Dice, estoy bien. Y le dice, viene la celebración de las Pascuas. Dice, y le dije, yo sé que tú eres un incrédulo, un ateo, pero sé que necesitas a Jesús. Y dice él, oh, Jesús. Le dije, yo es el fin de semana que celebramos la resurrección del Señor. Dijo él, ah, eso es mentira. Jesús nunca resucitó. Siempre me estaba confrontando y le dije yo, ¿tienes preguntas acerca de Dios? Dijo, no. Yo le dije, ¿nunca has pensado acerca de Dios? Dice, no. Le dije, bueno, ¿por qué no vienes este fin de semana de Pascuas con mi esposa? Y dijo, yo no quiero ir a tu iglesia. Y él me confrontaba y decía, no quiero ir, me refutaba diciendo palabras negativas. Yo continué hablándole, al fin me fui y después me fui pensando confundido por qué es que el Señor yo sentía tanta confianza del Dios para hablarle a este individuo, pero él me confrontó de una forma tan negativa. Entonces yo no podía entender qué había pasado ahí. Entonces yo pensé, no me dio ni siquiera una pequeña oportunidad. Y yo creo que a este momento este individuo debe ser ateo, pero voy a contarles el resto de esta historia. Algunos años después yo estaba enseñando en una iglesia y vino un señor después del servicio y me dice, quisiera saludarlo de manos. Y luego le dije, ¿por qué? Y él me dijo, déjeme decirle mi historia. Hace algunos años yo me quedé sin empleo. No tenía dinero en el banco. Yo creí que iba a perder mi casa, mi automóvil. Pensé que iba a tener que estar en bancarrota. Pero le llamé a un amigo que yo conocía por años, que trabajaba para un periódico, y le dije mi situación y dijo, ¿tú sabes poner baldosas? Le dije, sí, yo sé poner baldosas. Dijo, entonces, necesitamos alguien que pueda venir a reparar las baldosas de nuestras oficinas y te pagaremos un poco. Entonces, dice, un día, un poquito antes de la resurrección del Señor, Yo estaba de rodillas detrás de unos escritorios poniendo baldosas. Tú entraste a aquella oficina. Yo creo que ni te diste cuenta que yo estaba ahí. ¡De rodillas! Yo comenzaste a hablarle a aquella persona acerca de Jesús. Y le hablabas de la resurrección. Lo invitaste a tu iglesia al servicio de la resurrección del Señor. Yo estaba de rodillas con mis manos en el piso y pensé, soy yo que necesito a Dios. Yo necesito ir a esa iglesia. Entonces, después que tú te fuiste, le llamé a mi esposa en el teléfono y le dije, prevente porque vamos a ir a la oficina este fin de semana. Y yo vine a tu iglesia para el servicio de resurrección, acepté al Señor Jesucristo, mi fe en el Señor vino y todo cambió en mi vida para beneficio de mi esposa y para mí. Y yo pensé, ¿qué tipo de evangelismo es este? Es algo nuevo. Compartes tu fe y sientes que tus palabras botan y rebotan de las paredes, pero lo que estamos aprendiendo aquí que tenemos que ser luz y sal en nuestro mundo. Eso es cuando nuestra alabanza viene a ser y sacude a las personas que oyen. Sabemos que Dios ama a nuestros amigos más que nosotros. Es cuando un estudio bíblico toma un significado diferente. Estamos buscando y esperando que Dios haga algo cuando somos personas de oración. Obedecemos a Dios. Muchos dicen, yo no sé qué hacer, qué decir. He venido y quiero presentar al Señor, pero no sé cómo. Lo que Dios quiere que dependas de Él. Porque sabemos que aparte de Dios y aparte del Espíritu Santo, no hay nada que podamos hacer. Dios va a ser activo cuando dependes de Dios. Y esto es donde comienza la acción. Esto eleva todo nivel de nuestra vida cristiana para que podamos ser sal y luz. Entonces yo pensé, ¿cómo puedo aprender para ser luz y sal en una forma más efectiva? Y yo pensé, ¿qué tal si Jesús físicamente viniera a quedarse a mi casa? ¿Qué podría yo aprender de Él, de sus acciones, cómo poder ser sal y luz para mis vecinos? Mientras que yo estudiaba la vida de Jesús y yo rogaba que me iluminara, y yo me di cuenta que hay tantas cosas que podemos aprender de Jesús. Puedo y quiero compartir algunas cosas con ustedes esta mañana. Lo primero que yo aprendí de Jesús, antes de hablar a tus vecinos o a sus vecinos, Él le hablaba a su Padre Celestial acerca de sus vecinos. En otras palabras, oraba. Nosotros oramos antes que Jesús se iba a hacer una decisión significante. Primero oraba. Aún pensamos que las oraciones de Jesús continuaba Él orando hasta, parece que hasta que se le acababa su aliento. Cuando lees el Nuevo Testamento, notas que llegas a la historia de la crucifixión con la imperfección. No, sabemos que Jesús no solamente oró una sola vez, sino continuó orando a toda su camino hasta la cruz. Siempre continuó diciendo, la Escritura dice que Él decía, Padre, perdónalos, Padre, perdónalos. Jesús, las oraciones de Jesús, oraba por sus oyentes continuamente hasta su último suspiro en la cruz. Quizás nosotros podemos aprender y orar continuamente, fervientemente, por la gente que está perdida espiritualmente en nuestro mundo. Ustedes deben de creer, la oración hace cambio. Hay mucho misterio acerca de esto. Sabemos que la oración va a forzar a alguien, va a cambiar a alguien que aún está contra su voluntad. Santiago nos dice que la oración del justo puede mucho. Tú debes de orar que Dios les abra los ojos espirituales a alguna persona, que Dios nos use para que seamos sal y luz, para guiar a alguien, que nos use para influenciar a alguna persona en su vida espiritual. Yo creo que estas son oraciones que son la voluntad de Dios. Yo he visto cosas inmensas que han sucedido después de la oración. Les voy a dar otro ejemplo. Hace algunos años yo estaba predicando en una iglesia en Chicago. Había bautizado después del servicio, estábamos contentos, explicamos el evangelio, qué significaba el bautismo. La gente que venía a la plataforma para ser bautizados tenían que traer una flor como símbolo o señal para nosotros que iban a ser bautizados. y así que si venían y ellos traían a alguien con ellos, tenía que venir y te debía de traer una flor como señal. Venía esta señora hacia mí, quizás como de 60 años, traía su flor en el pecho, pero con ella venía un hombre quizás como de edad de 65 años. Un individuo bien hermoso, bien formado físicamente. Quizás podía usar sus puños para clavar clavos. Él venía con ella. Cuando yo la vi, le dije, ¿usted viene para ser bautizada? Dijo, sí, qué hermoso. ¿Usted ha recibido a Jesús como su salvador personal? Ella dijo, oh, sí. Le dije, yo, esto es hermoso. A ese punto, volteé mi vista para hablar con su compañero. Y le dirigí la palabra y le dije, ¿usted le ha entregado su vida a Jesucristo? Yo me imaginé que era su esposo y le hice la pregunta. Él me vio de una forma rara, como que estaba asustado. Su cara comenzó a cambiar. Yo creí, me va a dar un bofetazo, pero de repente explotó en llanto, en lágrimas. Comenzó a llorar frente a miles de personas y dijo, no lo he aceptado, pero quiero aceptarlo hoy. Dije yo, hey, vamos a detenernos. Vamos a hacer esto primero. Soy este individuo enfrente a montones de gentes. Venía para bautizarse. Recibió al Señor Jesucristo y los bauticé a él y su esposa. Después de eso, yo estaba caminando de la plataforma. Otra mujer que yo no conocía vino a mí. También me abrazó llorando y me dijo, nueve años. Le dije yo, ¿qué quieres decirme con 9 años? Dice, por 9 años, ese es mi hermano por el que yo estuve orando. He estado orando por ese individuo por 9 largos años. Y por 9 años yo no creí que él un día se iba a entregar al Señor Jesucristo. Pero mira lo que Dios hizo hoy en tu presencia y mía. Lo que yo pensé primero, aquí está una mujer agradecida y bien agradecida que nunca dejó de orar por su hermano. Mis amigos, no se detengan de orar. ¿Hay alguien en tu vida que tú amas? Un hijo, hija, quizás papá, mamá, un amigo que conociste en la escuela, un vecino, un compañero de trabajo, cualquiera que sea, esa persona que tú estás orando, lo amas. Estás preocupado por su vida eterna. Es alguien que algún día, un día, él va a entregar su vida a Jesucristo. Yo creo que hay veces, hacemos la decisión antes que Dios. Casi decimos, esta persona nunca va a aceptar al Señor Jesucristo. Ya estamos diciendo algo que es mentira. Y nos detenemos o dejamos de orar por aquella persona. ¿Hay alguien que tú conoces así? Elévalo al trono de Dios. Ora por él. Esa persona, tráete esa persona ahorita a tu mente. Trae esa persona a tu mente. Y ahora, di, yo voy a orar constantemente, fervientemente, sin detenerme por este individuo. Una de las cosas que voy a orar es que Dios me use para hacer sal y luz. Llámale por teléfono, mándale un mensaje electrónico, como quiera que puedas, pero comparte con él de que estás orando por él para que puedas influenciarlo y venga a aceptar al Señor Jesucristo. Porque yo creo que si hablas con aquella mujer, te va a decir, no te rindas. No hay tal cosa que una persona que se vaya a perder. Continúa orando. Jesús oró constantemente, fervientemente, específicamente por gente que estaba perdida en nuestra propia vecindad. La otra, número 2 que aprendí de Jesús, él le aseguraba a sus oyentes que él siempre estaba dispuesto para que le preguntaran. Él siempre les decía, vengan, pregunten. Haga la pregunta que quiera. Vamos a hablar de lo que ustedes quieren. Yo creo que él nos dio un buen ejemplo en el Nuevo Testamento cuando Jesús nunca le cerró la puerta a nadie que le traía preguntas. Yo estaba hablando de esto con uno de mis amigos, un hombre muy educado. Ha escrito muchos libros acerca del asunto de la duda y me dice, mi ejemplo es Juan el Bautista. Piensen, Juan el Bautista, si alguien más debió de haber entendido de que Jesucristo era el Hijo de Dios, debió haber sido Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista en una ocasión envió, apuntó a Jesús, dijo, este es el Cordero de Dios que ha venido para el perdón de los pecados. Con todo y esto, Jesús, Juan el Bautismo o el Bautista oyó la voz de Dios cuando dijo, este es mi hijo amado, en él me complazco. Así que él testificó que él era el hijo de Dios. ¿Y saben qué sucedió? Después de que fue arrestado, fue puesto en prisión, él comenzó a dudar. ¿Qué sucede cuando estamos en situaciones difíciles en nuestras vidas? Comienzan a venir las dudas a nuestras vidas. Y es lo que le sucedió a Juan el Bautista. Cuando estaba en la prisión ya no estaba seguro si Jesús era el Hijo de Dios. Cuando vinieron sus amigos a él, dijo, por favor, vayan y pregúntele a Jesús. Y pregúntele si él es el Cristo el que estamos esperando o vamos a esperar a alguien más. Los amigos de Juan fueron a Jesús y le dijeron, Jesús, Juan el Bautista nos envió a preguntarte. Ahora que él está prisionero y en de veras está sorprendido, de repente no está seguro de que tú eres el Hijo de Dios o si tú eres el Cristo. Por favor, clarifícanos una vez por todas. ¿Eres tú el Cristo que estábamos esperando o debemos esperar a alguien más? Aquí lo que quiero explicar es, ¿cómo reaccionó Jesús a esta pregunta? ¿Se enojó? Se enojó contra Juan diciendo, ¿por qué está dudando Juan de mí? No. Jesús reaccionó de esta manera y le dijo a los amigos de Juan, en el capítulo 7 de Lucas, verso 22, vayan y díganle a Juan lo que están ustedes viendo y oyendo. Los ciegos reciben su vista, los mancos andan, los leprosos son limpiados, los ciegos ven y las buenas noticias les son predicadas a ellos. En otras palabras, vayan y díganle a Juan que ustedes con sus propios ojos han visto y dan testimonio de si soy o no el Hijo de Dios. El punto, este incidente de que Juan fue puesto en prisión, lo puso a dudar. Por eso es que Juan preguntó, lo descalificó de entrar en el reino de Dios. ¡No! Aún después de este incidente, Jesús dijo, les voy a decir que de los nacidos de mujer no hay ninguno más grande que Juan el Bautista. Juan dudó de Jesús. Amigos, esto no debe de decir. Está correcto que a veces tengamos dudas. Si ustedes tienen las dudas que Juan el Bautista tuvo, lo peor que puedes hacer como cristiano, si tienes preguntas y dudas en tu alma, lo peor que puedes decir es, ya no quiero aceptar que tengo dudas, las voy a esconder y esas dudas van a crecer dentro de ti y van a crecer dentro de ti y te va a llegar un tiempo que vas a explotar y vas a hasta renegar de Dios. Esta es una iglesia hermosa, ya que estoy con ustedes. Pero vean el otro lado de esta parte de ser luz y sal. Si se sienten confundidos, y algunos de sus amigos se van a confundir, porque la Biblia nos dice que los cristianos en el libro de Pedro, primera de Pedro 1:15, dice que debemos estar preparados para dar respuesta a alguien que venga a preguntarnos acerca de nuestra fe, de nuestras creencias. Entonces, parte de ser luz y sal es contestar las preguntas a sus amigos, porque si no se preparan para esto, vamos a darles otra razón para que duden. Les voy a platicar, cuando yo era, aquí hay jovencitos, uno de mis pasos cuando yo era ateo, tenía yo como 15 años de edad, comencé a tener preguntas acerca de Dios, y fue a preguntarles a los que yo conocía como cristianos, les decía, ¿cómo es que un Dios de amor hay tanto sufrimiento en este mundo? ¿Cómo es que un Dios de amor envía gente al infierno? Esto me molestaba. ¿Qué es lo que me contestaban? Básicamente me decían, cállate la boca. No estés haciendo ese tipo de preguntas. Entonces, mi conclusión fue, la razón que no podían contestarme es que no podían contestar, no estaban preparados. Fue uno de esos pasos que yo pasé que me obligaron a ser ateo. Muchos de mis amigos tienen ciertos puntos espirituales, tienen preguntas, tienen asuntos espirituales y van en su andar con Cristo, tienen preguntas. Entonces tenemos que contestarle. Sabemos que tenemos una fe que nos debe de defender. Tenemos que tener respuestas a esas preguntas difíciles. De veras, hace algunos años que me sucedió esto en una iglesia que estaba pastoreando en Chicago. Tenía yo un amigo desde que era mi amigo, desde mis años que yo era ateo, a este tiempo él era una persona reconocida nacionalmente y su trabajo era que él era ateo. Así que cuando yo vine a ser cristiano, continué en mi amistad con él, discutía con él. Un día vino y me dijo, ¿sabes, Lee Strobel? Ustedes los cristianos todos son igual. Y le dije, ¿qué quiere decir con esto? Tú escribiste un libro acerca del caso de Cristo, pero nunca presentas las evidencias acerca de los incrédulos, los que no creen en Jesús. Le dije, ¿sabes qué? Tú busca una persona educada en la tierra, que sea un ateo reconocido mundialmente, tráelo aquí en una plataforma, discuto con él. Y yo proclamaré la fe de Cristo. Entonces, lo va a reconocer todo el mundo. Y dijo él, no puedes hacer esto. Yo pensé, es un trato. Saludamos de manos como señal de que habíamos hecho un trato. Y yo pensé, lo que hice no está bien. Debía de consultar esto primero con mis pastores. Pero pensé, a este punto es muy tarde. Ya hice el trato con este individuo. Así que el periódico de Chicago, el Tribunal de Chicago, puso este anuncio en el periódico de que íbamos a tener este debate. Comencé a recibir llamadas de las estaciones de radio de diferentes partes del país, preguntándome si iba a tener este debate. Así que llegamos hasta un punto de 117 estaciones de radio que iban a transmitir. Íbamos a tener comentadores. Iban a hablar de que íbamos a tener un debate entre un cristiano y un incrédulo. Abrimos el auditorio donde íbamos a tener este debate. Y imagínense cómo estaba este auditorio. Teníamos como 7,700 personas. Todos estaban esperando oír lo que íbamos a hablar en esta mañana. Había cámaras para transmitir esto en vivo, micrófonos para transmitir en vivo. Así que yo estaba allá preparado para esto. Vi una persona y me dijo, ¡Hey, Lee Strobel! ¿Vamos a ganar este debate o no? Entonces, comenzamos nuestro debate. Los cristianos que trajimos para defender este debate, yo pensé que eran personas bien preparadas. Doctor William Crave es un cristiano fenomenal, es un estudiante, tiene grados de diferentes universidades, un hombre brillante. Y entonces sumarizó lo que él creía como por 20 a 25 minutos acerca de la verdad de la cristiandad. Cosas que nunca has oído en tu vida. Él era fenomenal en su explicación. Yo quería gritar, pero no podía porque yo era el moderador, así que simplemente le dije, gracias, doctor Greg. Entonces vino el ateo, el profesor ateo, me vio, este individuo, ellos lo escogieron porque yo le había advertido, puedes escoger el ateo más inteligente de tu grupo, vino, y comenzó antes de abrir su boca. Pero hubo algo que no le explicamos a él. Lo que no le dijimos fue que allí donde estaba él hablando, bajo en la plataforma había una habitación y en aquel habitación estaba lleno por horas de cristianos que estaban orando para que en este caso pudiésemos representar a Jesucristo debidamente. Y así los ateos se quedaron convencidos del cristianismo. Ustedes saben que Dios contestó aquella oración. Tuvimos un sistema de votación donde gente que entró allí y decían, soy ateo, agnóstico, escéptico, yo no creo, quizás soy de otro mundo, pero la gente que no creían en Cristo vinieron y habían leído mi libro, El Caso de Cristo. Así que un gran número, como 4,700 personas entraron y se registraron como ateos. Algo más que hicimos en este debate, nadie se convirtió a ser ateo después de este debate. Amigos, tenemos la superventaja de que nosotros sabemos que lo que nosotros creemos es verdad. ¿Acaso estoy sugiriéndoles que ustedes vayan y vayan a tener debates con los no cristianos? No, no es eso lo que yo les quiero dar a entender. Lo que yo quiero que entiendan es que es importante que tú y yo continuemos dialogando con esas personas, conversar con esas personas, tener relación con ellos, con nuestros amigos, hablar con ellos, respetar sus puntos de vista, oír sus puntos de vista, sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas que ellos tengan. Ayudémosles a que entiendan a conocer a nuestro maestro. Quizás ustedes nunca sabrán la respuesta. Lo mejor que pueden hacer, ¿saben qué es? Díganle, en verdad, no sé la respuesta. Díganle, yo no sé la respuesta, pero te ayudaré a encontrar la respuesta a tu pregunta. Qué hermosa oportunidad de reunirte con alguien que tiene preguntas, ayudarle a buscar las respuestas. Aquí, tráiganos a esta iglesia. Esta es una iglesia hermosa. Hay muchos libros. Hay un gran número de recursos. El sistema de la internet que pueden ustedes oír para que oigan a maestros hermosos y bien educados que presentan sus estudios de esta iglesia Calvario de Albuquerque en la internet, en la radio, en la televisión. Díganles que busquen, ahí van a encontrar las respuestas a sus preguntas. Pero si Jesús estuviera en mi casa, les abriría yo la puerta a que vinieran a mi casa para que le pregunten. Ayúdenles a encontrar las respuestas a sus preguntas. No tenemos que ser los maestros bíblicos, pero sean amigos de ese tipo de gente. Ayúdenlos a caminar en su andar hacia a Cristo. Si Jesús viviera en mi casa, yo, claro que Jesús compartiría su fe conmigo y lo mostraría, me hablaría como uno de sus ovejitas. Jesús, ¿cómo enseñó siendo siervo? Les sirvió a los ciegos, sirvió a los leprosos, les sirvió a la gente que estaba en la fiesta en Caná, convirtiéndoles el agua en vino para que se satisfacieran con vino. Así tenemos que ser nosotros, satisfacer esas personas. Amigos míos, cuando le servimos a alguien con sacrificio, nos sacrificamos en formas que ellos pueden ver, sentir. Naturalmente que ellos van a venir y querer oír el Evangelio. Recordemos lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 16, dice, así alumbre vuestra luz delante de para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. También esto quiere decir que nuestras buenas obras los van a convencer, los van a atraer a tu iglesia, hacia ti, o a alguien que sirve como tú, en una forma atractiva. Ellos van a llegar a un punto, a un nivel y conocer a tu Padre del cielo. Mientras que están en este mundo, y tú te sacrificarás para que ellos vengan a conocer a tu Dios. Cuando hacemos esto, llevamos a Jesús a motivarlos a conocer a tu Padre Celestial. Sabemos que Jesús era un hombre compasivo. Estaba buscando en tu vecindad, buscando formas como servir para que ellos pudiesen alcanzar, para que Jesús esté a un punto que ellos lo puedan alcanzar. Nosotros podemos hacer esto. Podemos ver nuestra vecindad, las familias que están en nuestra comunidad y ofrecernos a ellos y decirles, ¿cómo te puedo ayudar? Por ejemplo, si hay una madre soltera en tu vecindad y ella tiene que atender dos trabajos para poder sostener a sus niños, si tú y tu esposa van a ella y le dicen, ¿sabes? Podríamos ayudarte con tus niños, quizás un viernes por la noche, una vez por semana, o una vez por mes para que ella pueda quedarse libre y poder descansar de aquellos niños. Quizás una viuda. Quizás llevarla al supermercado para que ella recoja su comida. Quizás tú eres una persona que puedes componer cosas en las casas de los vecinos. Hay gentes que necesitan este tipo de ayuda en sus casas. Ve, ofrécete ayudarles. Esta iglesia tiene muchos ministerios que el propósito es que puedan conocer el amor de Dios para que tú vayas y toques a las gentes de tu comunidad. De otro modo, la gente va a ser cínica, pero tú puedes ayudarle para que su corazón sea ablandado y conozcan al Señor Jesucristo. Yo creo que ese es como Jesús quiere que sirvamos en nuestra comunidad. Otra cosa más en este asunto. Si Jesús viviera en mi casa, Él sería atendido sobre todo. Sería auténtico en la forma que se relacionaría con mis vecinos. No solamente comunicaría el Evangelio, sino que físicamente sería constante en su enseñanza y en su forma de vivir. La pregunta es, ¿qué ve la gente en mi vecindad, en nosotros los cristianos? Yo les voy a garantizar algo. Si en tu vecindad hay alguien o en lugar donde tú trabajas y sabe que tú atiendes esta iglesia y que tú eres cristiano, te voy a asegurar que él está observándote las 24 horas del día y está buscando a ver si actúas como hipócrita. Él te está observando constantemente. ¿Qué busca él? Él está buscando tus puntos falsos. Él está esperando que tú te muestres a él como ser más santo que él para luego corregirte. ¿Qué es lo que la gente ve cuando ve nuestras vidas? ¿Qué ve la gente? Había una joven que se llamaba Margarita, una muchacha de 24 años de edad. Él confrontó auténticos cristianos que decían ser seguidores de Cristo, pero la abusaron cuando ella estaba creciendo. Y como resultado, la envenenaron con el asunto de la iglesia y de Dios. Voy a leerles una carta que ella me envió. Y lo que ella escribió dice, la cristiandad con que yo crecí estaban confundidos y me confundieron aún en mi niñez, porque decían una cosa y hacían otra. Parecían ser muy espirituales en el público, pero cuando estaban conmigo eran abusivos. Hasta el punto que llegué a odiar a los cristianos y yo no quería asociarme con ninguno que decía ser cristiano o era de la iglesia. Un cristiano auténtico también tiene el poder de que alguien odie a Dios. Cuando Jesús dijo que debíamos de ser luz y sal, eso era una metáfora, pero la verdad es que hay gentes que son sal y heridas. Hay personas que en lugar de ser luz, oscurecen el lugar donde viven los incrédulos. Pero vamos a ver lo que sucedió. Un día, Maggie estaba leyendo el periódico Tribune de Chicago acerca del debate que iba a tomar lugar entre un ateo y los cristianos. Entonces ella vino y presenció aquel debate entre el ateo y cristianos. Entonces se encontró una situación que no sabía qué hacer. Así que comenzó a escribirme. Me escribía sus asuntos porque era incrédula. Al fin yo le llamé, Maggie, debe de haber alguna forma que pueda contestarte otras preguntas. Creo que hay una forma mejor. En nuestra iglesia tenemos grupos pequeños de gente como tú, gentes que no quieren aceptar al Señor Jesucristo. Entonces, estos grupos están guiados por un maestro cristiano. Te recomiendo que vengas a estos grupos, te reúnas con ellos para que allí hagas sus preguntas y así. Y ella dijo, oh, qué bueno, vino y se reunió con uno de estos grupos. Les quiero leer lo que ella me escribió acerca de dos cristianos que estaban de encargados de este pequeño estudio de Biblia. Hay veces que Jesús sabemos que nos llamó para hacer sal y luz, pero ¿qué es lo que la gente quiere ver? ¿Qué es lo que quieren ver en nosotros? Creo que Maggie encontró las respuestas que ella buscaba. Voy a leer lo que ella escribió. Cuando yo vine a este estudio de grupos bíblicos, lo primero que ella necesitaba que alguien le tratara con gentileza. Quiero encontrar a alguien que yo le pueda preguntar y que mis preguntas las vean con seriedad. Quiero que me respeten, pero sobre todo, necesito ver que estas gentes viven de acuerdo a lo que enseñan. No espero que sean perfectos, pero yo estoy buscando gente real, íntegra. Quiero conocer a estas gentes que viven con integridad, que ellos pueden ser parte, las heridas que yo tengo, quizás puedo, espero que ellos me ayuden a sanarme. Que no sean las preguntas que yo conozca, que sean, que no vayan a ser auténticos de modo que yo los vea. Aún yo no, quiero que sean personas que están gozosos de contestar mis preguntas. Que no nomás me digan que necesitas orar, lo que yo necesito es que yo me convenza que sean cristianos genuinos, auténticos. Maggie me envió una copia que le escribió, cuando yo leí este poema que ella escribió, es un poema que todos los cristianos deben de oír. ¿Por qué? Este poema que ella escribió es el llanto de que ella escribió y que veía en los cristianos. Yo quiero que ustedes se imaginen esta muchachita de 24 años que había sido ponzoñada por los cristianos que conoció en su juventud. Vamos a ver las palabras que ella escribió en su poema. ¿Acaso tú sabes? ¿Acaso tú entiendes que tú representas a Jesús frente a mí? ¿Acaso no entiendes? ¿Acaso no sabes que cuando tú me tratas con gentileza, eso me trae una pregunta a mi mente? A lo mejor Jesús es gentil, a lo mejor también se sonríe cuando oye preguntas. ¿Acaso no entiendes? ¿Acaso no sabes que cuando tú oyes mis preguntas y no te burlas, entonces esto quiere decir que Jesús está interesado en mí también? ¿Acaso no entiendes? ¿Acaso no sabes que cuando oigo que tú hablas con sinceridad cuando hay conflictos, y quizás eso me quiere decir que soy una, que tú ves una persona auténtica en mí? Y si tú te preocupas, quizás entonces Jesús se preocupe. Entonces esa esperanza que va a arder dentro de mí, esto me convencerá que estoy hablando con un representante de Jesús. ¿Acaso no sabes? ¿Acaso no entiendes que tus palabras son las palabras de Jesús? Y que tu cara es su cara para alguien como yo. Por favor, trata de ser lo que dices que eres. Por favor, Señor Dios de los cielos, no permitas que esta persona me confunda como muchos otros. ¿Acaso tú no entiendes? ¿Acaso no puedes entender que tú, que se creen cristianos, representan a Jesús para mí? Quiero que entiendan ustedes, todos los que me están oyendo, cuando yo leí esto, lloré. ¿Saben por qué lloré? A mi mente venía todas las ocasiones cuando yo estaba tan ocupado en hacer los trabajos de los clérigos. Yo venía a mi casa y yo no podía ver a Jesús en mí mismo hasta que me di cuenta, esto se tiene que detener. Ya le llamé a Maggie y le dije, Maggie, gracias por tu carta. Maggie, yo voy a ir a la iglesia a predicar y quiero pedirte tu permiso para leer este poema a mis oyentes. Ella dijo, ¿acaso no has entendido? A los cristianos que te has encontrado. Entonces yo dijo, Lee Strobel, no, que tú no entiendes que hace una semana, martes por la noche, yo entregué mi vida a Jesucristo. Y yo le dije, esto es hermoso, es fantástico, esta es la mejor noticia que he oído. Así que, Maggie, alguien que estaba tan lejos de Dios, que estaba tan confundida acerca de Jesucristo, Yo quisiera preguntarte que me digas qué fue lo que sucedió. Quiero que me des por lo menos 5 puntos que te convencieron a ser cristiana. Y dijo, bueno, ¿qué fueron los puntos que te convencieron de que la Biblia en verdad es palabra de Dios? Porque yo sé que esto era lo que dudabas en tu mente. Entonces dime, Mague, ¿qué fue lo que te convenció? A lo mejor yo pensé, se está avergonzando. Dijo, Lee, simplemente me encontré un grupo de personas en esa iglesia que eran como Jesús para mí. Así que ustedes figúrense qué vio ella en aquellos maestros que estaban al frente de los grupos cristianos. Muchas veces nosotros nos esforzamos en decirle a la gente, te voy a dar 5 o 10 razones de que Jesús resucitó. Pero ¿qué fue o qué es lo que Jesús usa para que le puedas explicar o alguien se convenza que somos salvos por gracia? Lo que tienes que hacer, oír a esa persona, oírla, hasta que ella pueda ver a Jesús en tu persona. No tienes que ser un maestro universitario, ni tienes que tener diplomas universitarios. Todo lo que tienes que hacer es sentir que representas a Jesús. No tienes que ser una Biblia andando. Siempre tienes que ser auténtico, un seguidor auténtico de Jesús, salvo por gracia, no por obras. Poder explicarles a otros que puedan ver que tú eres un salvo por gracia, no por tus obras, sino mostrarle a esa persona el amor de Jesús en una forma tangible, que ellos puedan verla, tocarla. Así que con esto Dios va a tomar todo lo que tú eres y va a permitir que aquella persona lo vea con ojos espirituales. Entonces, oremos por esto y digan conmigo, Padre nuestro que estás en los cielos, yo te voy a pedir por personas como Maggie y por Maggie misma que nos están siempre observando, que puedan ver en nosotros una persona gentil, una persona que no los abusa, que ellos nos vean que estamos gozosos, contentos, participando, disfrutando de la congregación de nuestra iglesia y que el Espíritu Santo los toque. Padre, yo te pido por todos aquellos magues o aquellas magues que están en el mundo que han sido abusados porque lo que han visto en los cristianos ha sido gente abusiva. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo que nos uses, que seamos sal y luz en este mundo, para que mucha gente oiga este mensaje. Guíanos, diríjanos, ayúdanos, motívanos, danos las palabras que ellos necesitan oír y que estemos dispuestos, Padre Santo, porque te conocemos y sabemos que nuestros vecinos deben de conocerte. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Esta es la predicación de nuestro hermano Liz Trouble. Amén, amén, amén y amén. Amén y amén y amén.